Y empezamos esta última sesión de este pequeño retiro para prepararnos para las fiestas de Navidad. Pero no solo para las fiestas de Navidad, sino para la venida del Señor. Como ustedes saben, el Adviento, el Señor que viene a nosotros, la Iglesia lo contempla en tres momentos. El momento del nacimiento del Señor, hace 2000 años. El Señor que volverá al final de los tiempos, como ha prometido. Y el Señor que llega a nosotros cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. De alguna manera hemos contemplado estos días la vida del Señor, hemos contemplado las parábolas, ese estilo de vida que Él marca de una manera sencilla, con imágenes muy cotidianas nuestras. Hemos escuchado la llamada del Señor y lo que comportaba ser discípulo de Cristo. Contemplamos esta mañana su pasión y su muerte. Y hoy, como San Ignacio tiene previsto en sus ejercicios, hay un momento que se tiene que meditar sobre la resurrección del Señor. Claro, de alguna manera hemos tenido siempre oportunidad en nuestra vida cristiana de ir contemplando en diferentes momentos las narraciones de la vida terrenal del Señor. Y en el Evangelio de San Lucas, que es el que nos centra espiritualmente en este retiro, en el Evangelio de San Lucas Jesús es por encima de todo el Señor. Cuando habla del Señor, se refiere San Lucas al Señor resucitado. Por eso tantas veces sale esta confesión de fe que Jesús es el Señor de la vida. Podemos recordar también, pues, momentos donde en este retiro, en estos días, Él se nos ha hecho próximo. Recordar esos momentos en que hemos sentido cerca su presencia. Y tal y como dice San Ignacio de Loyola, en la oración hay que pedir lo que quiero. Y aquí será pedir la gracia de alegrarme y de gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor resucitado. Vamos a pedir participar de esa alegría. De nuevo, el centro de nuestra oración es compartir la experiencia de Jesús y, en este caso, esta experiencia de plenitud y de plena realización. Volvamos a repetir que en el centro de nuestras vidas no deberíamos estar nosotros mismos, sino Jesús. Y ese descentramiento de nuestras vidas es un aspecto que tenemos que tener presente en todo tiempo. Habiendo seguido, como hemos hecho estos días, a Jesús atento y compasivo que San Lucas nos presenta, no nos ha de extrañar que el resucitado en este Evangelio se presente sobre todo con el oficio de consolar. ¡Qué interesante! El Señor resucitado lo primero que hace es consolar. Y nos acordamos enseguida de esa visita que hacen las mujeres al sepulcro, las primeras, ¿verdad? Como dice el texto de San Lucas, vamos a compartirlo, que es precioso. El primer día de la semana, estamos en el capítulo 24 de San Lucas al principio, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Fijémonos bien en este texto, porque nos habla de estos jóvenes, dos hombres con vestidas, ropas brillantes. San Marcos habla de un joven vestido de blanco. Mateo habla de el ángel del Señor. Juan habla de dos ángeles. Y en Lucas son dos hombres con ropas brillantes. Y estos hombres, en todos los casos, formulan a las mujeres una pregunta esencial. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y esto nos sugiere cuántas veces nosotros buscamos al Señor donde no debemos, donde no lo encontraremos, sino donde Él desea que le encontremos. Y la resurrección es la acción de un Dios que es el Creador, de un Dios que da la vida a los muertos. Se trata, pues, de una doctrina plenamente bíblica, que no solo se apoya en los primeros capítulos del Génesis, el Señor es el que da la vida, sino que apela al poder creador de Dios, para quien todo es posible. Para Lucas, la resurrección es como una nueva creación. Fijaros que, por ejemplo, cuando en San Lucas el ángel anuncia a María, ¿qué le dice el ángel a María? Para Dios nada hay imposible. Cuando le relata el embarazo de Isabel. Uno de los motivos, ¿verdad?, para la fe en este Dios creador. Para Dios nada es imposible, le dice el ángel a María. Y en el Génesis también, cuando Dios promete una descendencia a Abraham, dice lo mismo, para Dios nada es imposible. Fíjate también que estos dos hombres con ropas brillantes de San Lucas reproducen los anuncios de la pasión. Jesús por tres veces había anunciado la pasión a sus discípulos en San Lucas. Y los hombres con vestidos brillantes dicen esto. Dice, recordad cómo os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y dice el texto, y ellas recordaron sus palabras. Nombra a Galilea, estos dos hombres de ropas brillantes, nombra a Galilea porque no como es un lugar de encuentro con el Señor, sino como el lugar donde son pronunciadas esas profecías. Y vemos aquí en el texto de San Lucas cómo San Pedro se entera de la noticia y los demás apóstoles, pero no creen en el mensaje pascual de las mujeres. El texto dice, pero todas esas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Sin embargo, a pesar de todo, es curioso cómo San Lucas decide poner a continuación, cuando dice que no les habían creído, a continuación pone como Pedro se mueve, se levantó y corrió al sepulcro. Menciona el texto de la visita de Pedro a la tumba. Por lo tanto, algún efecto más tuvo esa noticia que no se creyó en Pedro, de tal manera que se levantó y fue. Claro, esto es interesante porque Lucas nos quiere mostrar esa tradición, podríamos decir, petrina, que quiere enlazar con las tres negaciones y particularmente con la mirada de Jesús sobre Pedro. Una mirada de compasión, una mirada de perdón, que queda confirmada en esa escena tan bonita de la aparición de Jesús a Pedro. Por tanto, además del punto doctrinal sobre la función de Pedro en la Iglesia primitiva, que es corroborada por todos los autores importantes del Nuevo Testamento, tenemos aquí una visión, podríamos decir, propia de San Lucas, del ministerio de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, y tú confirma en la fe a tus hermanos. Esto enlaza con el papel del perdón en el Evangelio de San Lucas, que hemos considerado en uno de los puntos centrales de este Evangelio. Hubo toda una predicación dedicada al perdón. Luego también San Lucas nos presenta un texto claro, un texto directo, un texto precioso, que es el de la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos que se dirigen a Emaús. El texto es verdaderamente bonito y vamos a compartirlo ahora también para sacarle algunos apuntes interesantes. Dice, aquel mismo día, estamos en el versículo 13 del capítulo 24, aquel mismo día, es decir, el día de la resurrección del Señor, iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Y les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y él, Jesús, les dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras». Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa como ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén. Como decíamos, este texto es claro y directo. Y aquí tenemos también el mensaje pascual en boca de Jesús, cuando dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Este versículo 27, en el cual Jesús dice que les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras, desde Moisés y pasando por todos los profetas, es un texto de la Biblia que pone muy nervioso a los sacerdotes, catequistas, porque ¿cómo nos gustaría saber todas las explicaciones que dio el mismo Señor? ¿Verdad? Aquí hace un resumen demasiado resumido. ¿Cómo nos gustaría saber lo que el Señor andaba explicando? Mira aquí en Moisés, mira aquí en este profeta, mira aquí en el otro, ¿verdad? Perdónenme esta pequeña broma, pero ahí va la cosa. Por lo tanto, ese modelo de explicación de San Lucas que veíamos en los dos primeros capítulos de su Evangelio, que Jesús es el Mesías prometido, y este modelo de promesa cumplimiento que se da, es el paradigma del plan de Dios. Y esto nos puede enlazar con el principio de los ejercicios. El Señor es el prometido y aquí es el que cumple. Por eso, Emaús puede ser para nosotros una forma de releer los ejercicios que estamos a punto de acabar. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba durante el retiro? ¿No ardía nuestro corazón cuando en nuestra oración y en nuestra adoración el Señor nos hablaba el año pasado? ¿No habla el Señor también durante todas nuestras vidas? ¿No arde nuestro corazón? Pedir al Señor ese corazón ardiente de los discípulos de Emaús. Y finalmente, la presencia de Jesús se desvela en el momento de partir el pan. ¿Cómo nos suena esto? A la mesa de hermandad de Jesús, que es la Eucaristía. Claro, podríamos decir, qué mala pata, porque no lo habían reconocido, estuvieron caminando un rato muy largo, Jesucristo les iba hablando de los profetas, todo, y no le reconocieron más que cuando partió el pan. Y ahora que le reconocen, dice que desaparece. Porque el Señor quiere que le reconozcamos en su presencia real, en la Eucaristía, es el lugar privilegiado, que de hecho, según, como decíamos el otro día, San Lucas presenta muchas veces al Señor aceptando invitaciones a comer con unos y con otros. Bueno, pues esto nos remite también a esas comidas frecuentes de Jesús con toda clase de personas, particularmente con los pecadores que hemos contemplado estos días. Jesús quiere ser reconocido en el partir el pan. Además, recordemos también que en la tradición más antigua de la Iglesia, celebrar la Eucaristía no se decía así, no se decía celebrar la misa, celebrar la Eucaristía. Se decía celebrar la fracción del pan, porque es el gesto del pan que se parte, se comparte y se reparte, que es Cristo. Por eso también en la liturgia se conserva ese gesto. Justo antes del Cordero de Dios, la oración que hacemos antes de comulgar, el sacerdote tiene que partir el pan, porque es el gesto del Señor y es el nombre que identificaba a la Eucaristía. Jesús es el pan que se parte, el pan que se crucifica, que se desmigaja, que se da. Y después podemos contemplar también, como no, esa aparición a los discípulos en Jerusalén, que San Lucas relata a continuación, porque dice que los discípulos de Emaús, qué curioso, ¿verdad?, que estaban cansados, quédate con nosotros, que la noche va de caída, que estamos cansados, cenemos un poquito y a la cama, ¿verdad? Pues no, cuando parten el pan y descubren que es el Señor, ya no están cansados, ya se les ha pasado el sueño y todo, ¿eh? Y dice que vuelven a Jerusalén. Entonces ya no tienen miedo ni de la noche ni del cansancio. Y entonces vuelven a Jerusalén y dice el texto del capítulo 24, versículo 33, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11. Eran 12, pero San Judas ya sabemos dónde estaba, ¿verdad? Entonces, y los que estaban con ellos, los 11 y algunos discípulos más, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Dice, ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Y a continuación, dice San Lucas, estaban hablando de estas cosas, imaginémonos la escena, y él se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Bueno, ¿por qué dudáis? Pero si me estáis viendo. Y dice, mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Como decíamos, el Señor viene a consolar. Por eso, una de las características comunes a las apariciones del Señor, y eso tiene mucha relación con nuestra resistencia a sentir su amor y su consoladora presencia en nuestras vidas, una característica común es la dificultad de descubrir la presencia de Jesús. Pero si lo tenían delante, pero si lo veían sus ojos, si lo tocaban sus manos, ¿verdad? ¿Cuántas veces esto nos puede también suceder a nosotros? Tenemos al Señor delante y no le vemos. Señor, ¿dónde estás? Y el Señor dice, estoy aquí. ¿Pero dónde? Aquí. ¿Que no me ves? Que no te veo, que estoy aquí. Eso hay que pedir ese don, ¿verdad? Claro. Por eso Jesús retoma una vez más el querigma cristiano de la Pascua, el anuncio fundamental. Eso es lo que se llama el querigma. El querigma es el anuncio fundamental, que es Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Por eso el motivo común de la misión de los evangelios y la referencia a esa promesa es para nosotros una clara evocación del Espíritu. Los apóstoles no acababan de ver claro, no acababan de creer, porque les faltaba el don del Espíritu. Como dice, por ejemplo, cuando Jesús les dice a los apóstoles, quedaos en Jerusalén, yo os enviaré un defensor que os lo hará entender todo, ¿verdad? O, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los apóstoles y María perseveraban en la oración, esperando el don del Espíritu Santo, esa promesa que había hecho Jesús después de su resurrección. Por eso, de alguna manera, todo esto que dice el Señor apunta ya hacia Pentecostés. Y luego viene esa última escena que presenta San Lucas de la resurrección, que es la ascensión de Jesús. Dice el texto, estamos ya al final de todo del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 50 en adelante. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La ascensión del Señor supone en San Lucas, en la teología de San Lucas, como una coronación, porque la tensión hacia la plena realización al final de los tiempos encaja muy bien con ese marco histórico del esquema general del Evangelio de San Lucas. El Señor sube a los cielos y eso a nosotros, como dice aquí el apóstol San Lucas, ¿verdad? Dice que a pesar de que Jesús fue elevado al cielo y ya no le vieron más, ellos se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban bendiciendo a Dios por lo que habían visto, y era una manera, como San Lucas señala, que ellos esperan el cumplimiento de la venida de Cristo al final de los tiempos, porque así lo ha prometido. Por lo tanto, esta doctrina clásica del cumplimiento, de que Dios es fiel a lo que promete, es para nosotros muy, muy familiar. Tanto es así que en la Iglesia, en la liturgia, en la oración, siempre lo tenemos presente. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Bueno, al revés. Ven, Señor Jesús, le decimos. Ven, Señor Jesús, tal y como has prometido. Por eso, para San Lucas, el don del Espíritu Santo prometido guiará a la Iglesia de la misma manera que ha guiado a Jesús, pero la plenitud está todavía lejos. Vamos pues a meditar estos textos, a ponernos delante del Señor, a pedirle luz, a pedir saberle ver, y que estos ejercicios, estas meditaciones que hemos hecho estos días nos sirvan para prepararnos para el Adviento, el nacimiento del Señor, pero sobre todo el nacimiento del Señor en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras ocupaciones, porque el momento más grande de la fe de un creyente es reconocer al Señor presente. Y eso es lo que nos da esa alegría y esa esperanza. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esos momentos de gracia en los cuales vemos al Señor y sabemos que está resucitado y vivo, pues son para nosotros el gran motivo de la gran esperanza. Y vivir nuestra vida esperando ese abrazo en el cielo con el Señor resucitado. Vamos a pedírselo también a la Virgen Santísima, que comparte también la victoria de Cristo, su resurrección con su ascensión al cielo, ¿verdad? Y ella es para nosotros un un gran consuelo para vivir nuestra vida y dirigirnos siempre a Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nazca en nuestros corazones, que nos dé ese Espíritu Santo que encarnó a Jesucristo en las entrañas de María y que también se nos da a nosotros, y que de alguna manera seamos ese lugar donde el Señor nos muestre su gloria y nos dé esa alegría propia de la Navidad, que es la alegría del Dios con nosotros, que cumple siempre sus promesas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida.